El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Laribarra. El día de hoy, aquí en tu programa Inquietudes, te enviamos un cordial saludo, amigo Radio Escucha, que nos está recibiendo a través de las ondas de Internet. A todos nuestros internautas les enviamos un cordial saludo y les invitamos a que nos acompañen en el transcurso de este programa, en este día donde vamos a hablar de la Gnosis y la regeneración, como parte de la serie de temas que estaremos impartiendo en relación a lo que es el tema de conocimiento de sí mismo, como parte de las cátedras gnósticas que nos entregan los maestros de la Gnosis. Te invitamos a que te quedes con nosotros y también a que te comuniques al 8441 83 43 84 y nos envíes un mensaje de texto, un WhatsApp, o bien también nos puedas llamar para que nos hagas saber tus comentarios en relación a las temáticas que estamos impartiendo, que estamos aquí desarrollando en tu programa Inquietudes. También te invitamos a que te comuniques con nosotros a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle, y ahí también nos puedes escribir, o también al Facebook de esta emisora, que muy amablemente nos recibe y que desde ya estamos muy agradecidos. Desde ya también le enviamos un cordial saludo a la licenciada María Antonieta Ollervides, directora de esta emisora. Vamos el día de hoy a hablar sobre la gnosis y la regeneración, no sin antes recordarte que el pasado programa estuvimos hablando de el conocimiento de sí mismo, la importancia de saber quiénes somos y de hacer una verdadera reflexión sincera de que nos falta mucho por conocernos, de que nos falta mucho por saber quiénes somos, de que al ir conociéndonos a nosotros mismos, aunque sea un poco, nos daremos cuenta que ocupamos sí o sí una regeneración física, una regeneración emocional y una regeneración mental. Es decir, tenemos que empezar a equilibrar estas áreas que hemos citado y empezarlas a utilizar adecuadamente en aras de conocernos y de realmente de ir buscando a engrandecer nuestra alma, nuestra conciencia y por ende a nuestro Dios interno. La regeneración y la gnosis ha sido un tema de mucha discusión. Esto de la regeneración es algo que se ha hablado en muchas partes. Cualquier persona normal, común y corriente cree que no tiene áreas terriblemente perversas y degeneradas. Nosotros debemos de saber, no olvidemos, de que pues uno puede pensar que uno está bien, que uno no tiene ningún conflicto, que uno no tiene ninguna limitante, pero eso es indicios de que esa persona está muy dormida de su conciencia, de que ignora muchas cosas, de que vive en una esfera de su mundo, de sus cosas, que no sale de ella y por lo tanto no se da cuenta de muchas cosas que están sucediendo en sí mismo, pero también en su entorno, y cree que todo es bonito, que todo es lindo, que todo se encuentra en orden, pero esa es una mentira. Nosotros debemos de tener claro que tenemos áreas muy terribles, muy perversas, y por eso tenemos que irlas regenerando, a crearlas o reformarlas de una forma que nos sirvan, que nos permitan ser verdaderos y auténticos seres humanos. La Gnosis nos enseña a conocernos y por ende a encontrar esos aspectos de los cuales estamos hablando y que nos causan mucho daño. Nosotros debemos de preguntarnos que creemos que es normal que una persona que se considera hijo de Dios tenga en su mente y en su país psicológico áreas llenas de ira, de codicia, de orgullo, de lascivia, de gula, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos decimos ser hijos de Dios, pero ¿acaso Dios nos creó con la parte de la ira, de la pelea, de los insultos? ¿Dios nos creó para decir malas palabras o insultos a los demás? ¿Dios nos creó para robar, para ser personas que sumamente excesivas en todos los sentidos, que buscamos el exceso todo el tiempo? ¿Acaso Dios nos creó para estar buscando el poder político, para estar peleando pues puestos gubernamentales y demás? Pues no, por supuesto que no. ¿Acaso ustedes creen que Dios nos creó con miedo, con inseguridades? No. Esos comportamientos no son más que acaso suficientes para darnos cuenta que esos son aspectos egoicos que tenemos dentro de nosotros, que ya hemos hablado, que se les llaman yoes diablos, que nos muestran entonces todo esto, la necesidad de buscar una regeneración. Todo eso son errores, son situaciones que mucha gente piensa, cree, supone que son cosas normales en el ser humano. Pero la Gnosis, la psicología gnóstica, nos enseña otra cosa. Nos habla de que esos aspectos que hemos citado y otros tantos cientos de miles son aspectos equivocados, son aspectos agregados que están de más, que no son de nosotros y que ya tenemos pues tal vez miles de años con ellos, pero es algo que es agregado, que está de más, que no es de nosotros, y pues se encuentra en nosotros, en nuestra psicología, pero estamos llamados a erradicar porque no son de nosotros. Esos yoes diablos nos han hecho mucho daño y por eso es de que necesitamos regenerarnos. Fíjense ustedes que la palabra gene, de regeneración, viene de semilla, y una semilla que se desprendió de nuestro papá físico, fíjense ustedes, fue suficiente para engendrarnos en el vientre de nuestra mamá física. Fíjense ustedes la importancia, es decir, la palabra gene viene de semilla, y la semilla es todo aquello que hace que algo crezca, que se siembre y crezca. Y así mismo nosotros, pues fuimos, vamos a llamarle así, que una semilla se desprendió de nuestro papá físico, y eso fue suficiente para que en el vientre de nuestra madre física, de nuestra mamá, naciéramos nosotros. Pero para esto de la regeneración es importante mencionar, necesitamos billones de semillas o espermatozoides que nuestro organismo produce en el diario vivir, y que de acuerdo al decálogo de la ley de Dios y de los estudios científicos de los grandes sabios que han existido en todas las épocas de esta humanidad, estas semillas o espermatozoides no son para gastarlas por millones para la procreación de la especie o simplemente para satisfacer placeres. He aquí una parte muy importante que nosotros debemos de reflexionar. Hay varias cosas que podemos mencionar. O sea, en primera instancia se nos habla de que tenemos esa parte de nosotros que son las semillas y que se ocupan para la regeneración, para crear. Pero de nada sirve que uno las cree o que uno venga de esas semillas si uno se olvida de estar en el día a vivir, trabajando, viviendo en base al decálogo de la ley de Dios. ¿Qué es el decálogo? Decálogo es una palabra compuesta de deca y logo. Deca significa 10. Recordemos nosotros la palabra década. Y logo significa tratado o estudio. Uniendo estas traducciones es el tratado o estudio de los 10. De los 10 mandamientos de la ley de Dios. De los 10 mandamientos de las tablas mosaicas. Mosaicas porque fueron entregadas por Moisés hace ya pues, miles de años atrás. Y que como ya hemos citado, pues uno quiere realmente vivir como debe de ser en un camino de regeneración. Por un lado, debe de aprender a vivir en base al decálogo, en base a las leyes de Dios. Y debemos de estudiar esas leyes de Dios como debe de ser. En esas leyes de Dios se habla de muchos aspectos donde los grandes sabios que han existido en la humanidad han hablado de esas semillas. Y fíjense ustedes, ellos nos han dicho, y aunque parezca algo muy fuerte para muchos, que esas semillas o espermatozoides por los cuales nosotros fuimos creados no son para gastarlas por millones. Son para procrear, pero no para gastarse, que se pierdan miles y miles de espermatozoides. No, uno tiene la capacidad de crear a un ser humano, uno solo. Ustedes saben que el óvulo es fecundado por un espermatozoide, pero otros tantos, cientos de miles de millones, se pierden. Parte de los misterios que ustedes pueden conocer en la ciencia gnóstica es de esto que estamos hablando, de que un espermatozoide puede crear a un ser humano. Y no es necesario que las demás semillas espermatozoides se pierdan. Eso es importante. Entonces, esas semillas espermatozoides son para trabajarlas. En la gnosis a esto se le llama transmutarlas mediante la ciencia de la alquimia para nuestra propia regeneración. Es decir, aquí ya estamos hablando de cómo vamos a regenerarnos como seres humanos. En grandes rasgos, pues nos vamos a regenerar cumpliendo el decálogo, las leyes de Dios, pero también nos vamos a regenerar a través de la ciencia de la alquimia, en donde vamos a ir trabajando con esta ciencia que nos va a ayudar a regenerar nuestro cuerpo físico. Pero también es cierto que dentro de los estudios gnósticos no nada más se habla de un cuerpo físico, se habla de un cuerpo vital. Este cuerpo vital es el cuerpo aura, le llaman en algunas partes, es el cuerpo etérico, el cuerpo que le da vitalidad, le da vida al cuerpo físico. Están íntimamente relacionados estos cuerpos. Si una persona que tiene dañado su cuerpo físico es porque el cuerpo vital está dañado, se encuentra debilitado en tal o cual parte. Entonces uno quiere regenerarse y debe de regenerar la parte física, debe de regenerar su cuerpo vital, debe regenerar su cuerpo astral, debe regenerar su cuerpo mental. Son cuerpos que tenemos que trabajar y que a través de la ciencia de la alquimia, a través de la transformación de estas semillas, de esta semilla que, con la cual hemos sido creados, se trabaja y a través de esta ciencia iremos construyendo aquel templo maravilloso que en otrora o hace miles y miles de años se hablaba, que es el templo de Salomón. Ese templo de Salomón, alegóricamente, es nuestro cuerpo físico e internos. Cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo, sí o sí empieza a tener una restauración de sí mismo. Empieza a restaurar el templo de Salomón, del cual tanto nos enseñan las Sagradas Escrituras. Ese templo de Salomón nosotros debemos de estudiarlo en los pasajes bíblicos para saber y conocer y estudiar a la letra viva lo que nos quiere decir las Sagradas Escrituras en relación a este templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ahí se nos están dando claves que se encuentran entre líneas para poder avanzar en la construcción, en la regeneración de nuestro templo, de Salomón, ¿verdad? Entonces, este templo de Salomón, donde encontramos que se menciona en las Sagradas Escrituras y algunas escuelas, es importante mencionarlo, y algunas escuelas donde, pues lamentablemente, sus predicadores no han sabido hacerle una sabia interpretación, han creído que el templo de Salomón es de piedra, de ladrillos y de cemento. Es decir, el templo de Salomón de pronto está ahí, pero no nos referimos a eso. Nosotros debemos de saber que el templo de Salomón somos nosotros, es nuestros cuerpos. Entonces uno debe saber que tiene que ir trabajando. La Gnosis nos enseña que el templo de Salomón es el cuerpo de una persona, es nuestro cuerpo, el cual es el mismo templo de Dios, como nos los enseñó el Señor Jesús el Cristo. Salomón es el nombre de un gran sabio, pero no olvidemos que cada uno de nosotros tiene su propio Salomón interior. Eso es algo importante. ¿Quién es ese Salomón interior? Es nuestro Padre interno, nuestro íntimo, y quiere decir alabanza, poesía, sabiduría. Ese Salomón es eso, es nuestro Dios interno, nuestro real ser interior profundo. Traducido también se entiende como es la sabiduría, la conciencia, es una expresión del alma, de todo eso, ese es el íntimo. Entonces nosotros debemos de construir nuestro templo, de irlo restaurando para que todo esto que hemos mencionado se vaya dando en nosotros. Es decir, el Salomón interior no puede habitar en un cuerpo en el cual exista ira, odio, gula, pereza, maledicencia, lujuria, orgullo, celos, mala voluntad, vicios, homosexualismo, borracheras, cigarrillos, drogas, etcétera, 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 etcétera. ¿Ustedes creen que la alabanza, la poesía, la sabiduría, nuestro Dios interno puede vivir en eso? Por supuesto que no. Eso es decir, en un cuerpo donde se expresen hábitos, costumbres, yoes, diablos, degenerados en todos los sentidos, porque ahí no vive Dios. Si quisiéramos eso, es obligar a Dios, que es nuestro íntimo, nuestro real ser, a obligar a Dios a que viva con los egos, con la pobreza, con el insulto, con los gritos, con el golpe, con el engaño, con la mentira, con todo eso. No puede ser así. Nosotros no podemos obligar a Dios. No se puede obligar a Dios. Dios es libertad, es espontaneidad. Y Dios no puede estar en un cuerpo o en cuerpos con estas características. Por eso es importante la regeneración. Nosotros, si no entendemos esto, si nosotros pensamos que somos muy religiosos porque vamos el domingo a la misa, a la iglesia, y saliendo de ahí empezamos a maldecir a los amigos, a decir mentiras, pues es obvio que ahí no hay nada. Simplemente es una bonita costumbre y ya. Y no hay ningún cambio en nuestra forma de ser. Por ende, Dios no está dentro de nosotros. Dios no puede habitar en nosotros. Es decir, por eso es de que uno tiene que despertar conciencia para que se dé cuenta de los errores que tiene. De que uno por sí mismo se dé cuenta de que los errores que uno comete día con día, pues no lo van a llevar a ninguna parte. Y uno pensará que es muy buena persona, uno pensará de sí mismo lo mejor, pero pues como no se da cuenta de nada, pues eso, por eso cree. Una persona que toma, fuma, se droga, insulta, pelea, roba, miente, es obvio que dentro de él no puede habitar Dios. No hay una religión verdadera en esa persona. Él podrá decir que es muy religioso, pero la verdad diría o dice otra cosa. Por eso nosotros debemos ser buscadores de la verdad, y aunque nos duela, tenemos que aceptarla y empezar a corregirnos. Si no, pues viviremos de la misma forma, en el engaño, en la mentira, y eso nos va a llevar a donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes, citan las escritos, que no es otra cosa que al sufrimiento, que es ir a esos mundos inferiores. Entonces, pues queremos hacer saber que es de suma importancia comprender que si uno realmente quiere regenerarse, quiere acercarse a su conciencia, o que está despierte, quiere acrecentar su alma, quiere acercarse a su Dios interno, debe proponerse de una vez y para siempre conseguir, a costa de muchos esfuerzos y padecimientos voluntarios, su propio trabajo de perfeccionamiento, de corrección psicológica. Cada quien, para esto la Gnosis, como escuela, como colegio, como universidad de la vida, nos entrega todas las pautas, prácticas y secretos para adquirir nuestra propia perfección. Si a usted le interesa esto, pues es el momento de empezar, es el momento de empezar a dar pasos firmes, reales, verdaderos, sinceros, y con constancia y con voluntad de empezar a trabajar en esto. La regeneración, como ya hemos dicho, esta parte de los átomos de nuestro cuerpo, es decir, la regeneración no es de forma, es de fondo, es decir, desde aquella parte de la semilla, de la simiente que tenemos nosotros, basándonos en la transmutación de las energías, de la ciencia alquímica. Entonces trabaja a nivel atómico, trabaja a nivel molecular esta regeneración, a través de también de las células y de todos los organismos del cuerpo. Desde luego, repitiendo lo que ya hemos dicho, trabajando en el cuerpo físico, en el cuerpo vital, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental y el cuerpo causal, que son muy importantes estos vehículos, porque todo eso se tiene que ir regenerando, restaurando, que queden en el como en su origen, trabajando a plenitud. Ese es el verdadero y auténtico desarrollo humano que nos habla la Gnosis, ¿verdad? Entonces todo cuerpo regenerado es un auténtico cuerpo donde el Señor de perfección, donde nuestro Dios interno, donde nuestro real ser puede habitar y desde ahí mostrarle a la humanidad con hechos, ojo, con hechos, la gran sabiduría de nuestro sabio Salomón interior, de nuestro Dios interno. Por eso y otras tantas cosas, les invitamos a que no dejemos de estar trabajando con nosotros mismos, no dejemos de estar conociéndonos, tengamos claro que la regeneración es imprescindible y se necesita para que uno se regenere, porque uno quiere corregirse, pues tiene que conocer primero qué va a corregir, tiene que saber qué está mal. Para poder darnos cuenta que está mal, pues hay que tener conciencia, hay que poder ver. La conciencia puede entenderse en forma general. El ver, el darnos cuenta, el percatarnos con la atención, que esa atención se puede canalizar por los cinco sentidos y por otros sentidos, como el de la autoobservación, de la observación, podremos captar lo que nos pasa, lo que nos sucede, bueno, malo, chico, grande, etcétera, etcétera, egoico y demás, y así entonces podremos ir conociendo qué es lo que estamos haciendo de forma equivocada, conociendo aquello que nos causa daño, y entonces sabiendo qué es lo que nos genera un daño, podremos dar el siguiente paso, que es corregir. Uno se puede dar cuenta, eso es despertar, pero el corregirnos para un bien espiritual o trascendental, entonces eso es, la corrección se convierte en el ejercicio de la conciencia, que es revolución. Por eso el despertar es imprescindible y la regeneración, pues también tenemos que actuar, tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro cuerpo físico y asimismo los otros cuerpos, porque si no, no lo podremos hacer. Y tener claro, muy importante, y no olvidar desde ahorita que la ciencia de la alquimia, la transmutación de energías de nuestra semilla, es imprescindible. Quien la tenga claro, que no lo olvide, porque a través de ella podremos ir avanzando en este gran camino de la autorrealización íntima del ser. Vamos a dejar hasta aquí. Se despide tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y te invitamos a que nos sigas acompañando aquí en tu programa Inquietudes. Inquietudes que hay en muchos aspectos y en muchos sentidos. Comunícate con nosotros al 8441-834384 y con gusto podremos dialogar a través de un Messenger, de un WhatsApp, de un mensaje de texto o bien de una llamada telefónica. También comunícate con nosotros al Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle o al Facebook de esta amable emisora que nos recibe muy cordialmente. Hasta pronto, se despide de tu amigo y servidor, Octavio Lara Ibarra.
No te vayas, sigue con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Beor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser. Ciencia y tecnología.
Gracias a gafas de última generación creadas por la empresa Second Sight y la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, pacientes que padecen retinosis pigmentaria pueden distinguir ahora formas en blanco y negro. Una de las personas beneficiadas con ese avance en el campo de la oftalmología expresó:
llegué a sentir una especie de volumen, sí, eso es lo que vemos. Se tiene realmente la impresión de que hay algo. Es así como lo percibimos. No lo vemos, lo percibimos.
Gregoire Kosendai, uno de los responsables de la nueva tecnología, explica al respecto.
El sistema funciona de la siguiente manera. Las personas afectadas se ponen estas gafas que tienen una cámara que registra todo lo que aparece delante del paciente. Después esa información es tratada por un mini ordenador que envía esa información al implante. El implante provocará entonces un estímulo en la retina que permitirá al paciente recuperar una visión elemental.
Thomas Wolfensberg, profesor de la Clínica de Oftalmología de Lausana y otro de los responsables del proyecto, se refiere a la operación quirúrgica.
Aquí vemos durante la operación la apertura de la pared del ojo para poder meter dentro el implante a través justamente de esa apertura. La operación que se lleva a cabo para introducir el implante es una intervención normal, sin complicaciones. La única diferencia es que hay una manipulación suplementaria para introducir el implante. En ese sentido, la tecnología ha avanzado mucho porque la cirugía no era suficiente para tratar a estos pacientes.
Desde el 2006, 80 pacientes de todo el mundo recibieron ese implante. El problema ahora es su precio. Proyectos como este suponen nuevas esperanzas para quienes padecen retinosis pigmentaria, sobre todo cuando saben que los expertos trabajan para encontrar la solución perfecta.
Ciencia y tecnología. Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Los resultados de un nuevo estudio clínico sugieren que una cifra de horas dormidas menor de la aconsejable altera la abundancia de las especies bacterianas en los intestinos, una variación que ya fue vinculada en estudios anteriores a una salud metabólica humana en riesgo. Los cambios en la composición y diversidad de la microbiota intestinal se asocian con enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2 en humanos. A estas enfermedades también se las relaciona con un déficit crónico de horas dormidas. Christian Benedict, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, abunda sobre el tema.
Intentamos averiguar en 9 participantes varones sanos y de peso normal si restringir las horas dormidas hasta una cifra mínima de 4 horas por noche durante 2 días consecutivos puede alterar la microbiota intestinal del ser humano en comparación con dormir unas 8 horas de cada 24.
En análisis más específicos de grupos de bacteria, los investigadores observaron cambios en la microbiota que van en paralelo con algunos de los observados cuando, por ejemplo, se compararon individuos obesos con otros de peso normal. Se necesitarán observaciones con periodos de seguimiento más largos y mayor cantidad de sujetos de estudio para averiguar con la suficiente certeza hasta qué punto las alteraciones de la flora intestinal pueden intervenir en las consecuencias negativas para la salud atribuidas a la pérdida del sueño, como el aumento de peso y la resistencia a la insulina. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador y Yosdali Muñoz. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido están utilizando la biología sintética para explorar un camino más eficiente y confiable hacia la producción de combustibles para aviones. Encontrar nuevas formas de reducir el impacto de la huella de carbono es probablemente el desafío más popular entre los científicos de la actualidad. Encabezado por el profesor Nigel Scruton, director del Instituto de Biotecnología de Manchester, un grupo de investigadores de la citada universidad está utilizando la biología sintética como plataforma para aprovechar la naturaleza a través de un camino mucho más eficiente y sostenible que es el que se usa actualmente. Los científicos descubrieron que una especie de bacteria llamada Halomonas, que crece en las aguas del mar, crea un sostén microbiano fácil y viable que puede ser diseñado para producir compuestos de alto valor. La utilidad de tales plataformas de biología sintética es elaborar productos químicos que pueden explotarse como precursores del combustible para aviones. El proceso utilizado para obtener el combustible para aviones es limpio, barato y los recursos primarios para ese sistema, es decir, agua de mar, azúcar, son abundantes. El proceso es similar al método empleado para elaborar cerveza, utilizando microbios para consumir azúcares almidones, por ejemplo, desperdicios de alimentos como fuentes de energía. En vez de extraer petróleo crudo de la tierra, un proceso que no es sostenible y puede requerir mucha energía, cabe considerar el procesamiento químico sintético para producir los compuestos químicos de alto valor deseados. La clave es modificar el genoma del microbio para cambiar su metabolismo y lograr que produzca esos compuestos químicos de alto valor deseados. También es de interés la aplicabilidad de este proceso a diversas industrias, específicamente aquellas que dependen del petróleo crudo para generar una amplia gama de productos como cosméticos, fragancias y sabores. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Carlos Jesús Estrada, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Un experimento muy novedoso consiguió que los gusanos procreen en un suelo marciano simulado, lo que puede ser clave para el crecimiento de los cultivos en el planeta rojo y la supervivencia de futuros colonos. Son los primeros descendientes de un experimento que prueba que estos animales no solo pueden habitar un terreno simulado de Marte, sino también reproducirse en el mismo. La prueba fue realizada por un equipo de la holandesa Universidad de Wageningen con suelo proporcionado por la NASA, que imita las características de Marte. El éxito de unas vulgares lombrices puede parecer una anécdota, pero si dentro de una década los primeros colonos consiguen llegar hasta ese mundo y establecerse, tener a estas criaturas como compañeras quizás resulte clave para su supervivencia. Probablemente las heces y los orines de los primeros humanos, se usarán como fertilizantes del suelo marciano, estéril y lleno de compuestos potencialmente tóxicos. Pero por razones prácticas y de seguridad, además de los gusanos, en su experimento, los investigadores utilizaron estiércol de cerdos. Los investigadores observaron el crecimiento de rúcula en ese suelo simulado de Marte con gusanos y estiércol, explica Willer Wemmeling, autor del estudio.
El estiércol estimuló el crecimiento y vimos que los gusanos estaban activos. Sin embargo, la mejor sorpresa vino al final del experimento cuando encontramos dos gusanos jóvenes. El efecto positivo de agregar estiércol no fue inesperado, pero sí les sorprendió que eso provocara que el suelo simulado de Marte superara a un sustrato terrestre, una arena a base de cuarzo utilizada en jardinería para la aireación del suelo.
Las lombrices son muy importantes para la salud del suelo, no solo en la Tierra, sino también en futuros jardines interiores en Marte o la Luna. Prosperan con materia orgánica muerta, como restos de plantas viejas que comen, mastican y mezclan con tierra antes de excretarla. Estos excrementos todavía contienen materia orgánica que es descompuesta aún más por bacterias, liberando nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio para el uso de las plantas. Al cavar sus orificios, las lombrices también airean y mejoran la estructura del suelo, haciendo que regar las plantas sea más efectivo. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Lauradis Mazagué. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Hemos regresado de esta pausa. Estás en tu programa Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos regresado. De nueva cuenta, estamos aquí en tu programa Inquietudes con un tema nuevo, con un tema diferente que pues nos habla sobre todo aquello que los estudios gnósticos abordan y que queremos que tú lo conozcas a través de este programa Inquietudes, a través de esta emisora que muy amablemente nos recibe y a través de la señal de internet que se distribuye desde esta bella ciudad de General Cepeda a todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de la vida. La vida es algo que todos tenemos y que debemos de valorar, puesto que se entiende, se ve de diferentes enfoques, de diferentes maneras, pero que hoy queremos pues hacer un estudio, una reflexión sobre todo de lo que es la vida y de esta manera que tú que estás en tu casa, que nos escuchas, pues la vayas valorando más, le des el lugar que se merece. Es importante pues entonces saber que cualquier persona viva que sube y baja, habla y piensa, sueña, llora, ríe, cree que esa es la vida. Pensamos que eso es el ir a trabajar, el estar con la familia, el ir a un juego de fútbol, el caminar al hacer nuestras compras a los centros comerciales y demás. Pensamos que esa es la vida y no otra cosa. También pensamos y creemos que si una persona sufre, esta culpa a Dios. Si es feliz, dice que está de buenas. No quieren darse cuenta las personas que el sufrimiento es el resultado de acciones muy malas que hemos cometido y que seguimos cometiendo. Nosotros debemos darnos cuenta que la felicidad es algo más. Que la felicidad, que si bien es cierto, la buscamos todos, también es cierto que esa felicidad debe de presentarse en la vida. Fíjense ustedes qué interesante. Entonces, debemos darnos cuenta de que cuando una persona sufre, culpa a Dios. ¿Por qué me haces esto? Se cuenta, ¿verdad? Se dice. Pero cuando le está yendo bien, pues está de buenas. Y no queremos darnos cuenta, como ya mencionamos, de que el sufrimiento es el resultado de acciones que uno hace y que ha cometido hasta en vidas pasadas y que sigue cometiendo. Todavía eso es lo peor. Es decir, errar es humano, seguir en el error, eso es de necios. Entonces, nosotros debemos de saber que hay que dejar de equivocarnos. Puede ser que esa persona no acepte las leyes de retorno y recurrencia, pero uno crea o no, estas leyes se están dando. ¿Cuál es la ley de retorno? ¿Cuál es la ley de recurrencia que se suscitan en la vida de los seres humanos o de los seres vivos? Se suscitan en todo aquello que tiene vida. La ley de retorno es aquel fenómeno que se da en donde una persona vuelve a nacer, vuelve a retornar, a regresar, toma cuerpo físico nuevamente y el cuerpo físico y el lugar, el espacio donde, el tiempo donde va a nuevamente a regresar es debido, ¿sí? Es debido a las acciones, a los actos que cometió en la vida o en las vidas anteriores. Dentro de los estudios gnósticos se habla sobre esta ley de retorno, que para mucha gente es algo disparatado. Los religiosos se van a rasgar sus vestiduras y decir cómo es posible. Sin embargo, pues a nosotros pues no nos interesa tanto eso, sino que nos interesa hacer saber que esto es una realidad. Y la ley de recurrencia es aquellas circunstancias que uno está repitiendo día con día. Uno recurre nuevamente a cometer, a hacer un error, a hacer algo, y eso es recurrir, es la ley de recurrencia. Una persona tiene diferentes conductas en el diario vivir, pero si uno es minucioso y analítico y es sincero, sobre todo encontrará que muchas de las conductas que tenemos en el diario vivir las repetimos al otro día y al otro día, y podemos tener meses, inclusive años, repitiendo conductas que nos hacen daño, pero que las seguimos haciendo. No nos percatamos, no caemos en cuenta que sería mejor dejarlas de hacer. Entonces, vemos nosotros que es la recurrencia. Uno vuelve a cometer tales o cuales conductas, hasta formas de pensar, y muchas de ellas nos llevan al error. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo esto, porque creamos o no creamos, estas leyes se cumplen, ¿sí? Y debemos de comprender que no puede haber buena suerte en una persona si de por medio no hay acciones buenas que lo respalden para que no sufra. Entiéndase buena suerte entre comillas, ¿no? Porque si uno hace buenas acciones, va a tener buenos resultados. Aquí se puede aplicar la frase de que uno cosecha lo que siembra. Si uno siembra amabilidad, siembra orden, disciplina, uno siembra armonía, pues uno va a tener el resultado de todo eso. Pero si uno siembra discordias, malos entendidos, miedos, frustraciones, dudas, complejos, odio, en síntesis, pues eso es lo que va a cosechar, lo mismo o peor. Entonces, nosotros debemos de ir reflexionando de todo esto. Y también, pues, bueno, si hay algo trascendente en la vida del ser humano, es la de aprender a vivir. Nosotros venimos aquí al mundo, algunos o muchos no se percatan o no se han cuestionado si han decidido vivir. Si ellos en un momento dado dijeron, bueno, yo quiero venir al mundo y existir,
pocas veces uno se pregunta eso. Sin embargo, ya tomamos cuerpo físico, pasan cierto número de años y uno empieza a preguntarse, bueno, pero pues yo no decidí vivir, o si escogí o no escogí. Uno tiene que saber eso porque uno generalmente no lo escoge, y eso es retorno. Entonces, bueno, nosotros debemos de reflexionar que si hay algo trascendente en la vida del ser humano, es la de aprender a vivir. Y para esto es necesario que cada persona, cada uno de nosotros, se haga responsable de sus hechos y de sus acciones. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué hago, me explico, qué acciones tengo. Un buen padre, pues responsable, es lógico que en otra vida no van a mandarle hijos kármicos o hijos problemáticos que lo hagan sufrir. Una buena madre, responsable, amorosa y cumplidora de sus deberes, en otra vida no van a mandarle un mal esposo ni malos hijos. Eso se relaciona con lo que estamos hablando de aprender a vivir. A un buen hijo, a una buena hija, es lógico que en otra vida no van a mandarle a unos malos padres. ¿Por qué? Porque ha sido un buen hijo y ha sido una buena hija. De ahí se va aprendiendo a vivir. Desde ahorita uno va ya pues seleccionando, por decirlo así, escogiendo, eligiendo lo que quiere que en un futuro tenga su vida, e inclusive en esta, ¿verdad? Entonces, eso es una filosofía de vida. Uno comprender la vida a través de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? A un buen hijo, a una buena hija, como les digo, pues es lógico que no le van a mandar malos padres. El que ha de comer al hambriento sirve al necesitado. Lógico que a estas personas, en esta o en la otra vida, no va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque cuando pudo, dio de comer. Cuando tuvo oportunidad de ayudar al necesitado, lo hizo. Entonces, como recompensa divina y trascendental, en otro momento más adelante, a esa persona, eso que dio, no le va a faltar más adelante, ¿verdad? Porque lo va a tener. La ley no se queda con nada. La divinidad no es ciega. Entonces, el que ayuda a enfermos, pues va a tener de una vida de mucha, de bastante salud. Esos son aspectos de la vida. El que vive, el que viste al desnudo, el que no denigra a nadie y levanta falsos testimonios, nadie tendrá nada contra él. Estos son aspectos de la vida que lo estamos mencionando ahorita. ¿Por qué? Porque hay que aprender a saber vivir. La vida es eso, uno tiene que aprender a vivir. Es uno de los tantos aspectos que aquí estudiamos en la Gnosis y que uno tiene que aprender a vivir. ¿Cómo? Pues ya hemos mencionado varias cosas. Uno tiene que ser un buen hijo, uno tiene que ser un buen padre, uno tiene que ser un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a cosechar más adelante. Entonces, la vida es imprescindible que uno la aprenda a vivir. Y así sucesivamente. Y en este caso, pues para ser todavía más específicos, el que no destruye la vida tendrá vida con abundancia, cumpliéndose así lo que el Señor dijo en un momento dado: con la vara que midieres, seréis medidos. Esto es importante que se sepa, porque no es otra cosa que aprender a vivir. El tema de hoy es la vida. Entonces, aquí se nos está diciendo que uno pues tenga cuidado en este sentido, que esta es una máxima que se entrega y que toda persona, crea o no crea, así lo van a medir. Con la vara que midieres, serás medido. El padre o la madre de familia que es irresponsable con sus hijos, da malos ejemplos y es cruel, pues que, ¿cuál será el resultado? Cosechará esto en su futura existencia. Si uno hace buenas acciones, después tendrá retribuciones en ese sentido. Pero si uno hace malas acciones, tendrá retribuciones en base a esas malas acciones. Es decir, le va a ir mal. Tendrá que pagar por esas malas acciones, esos malos ejemplos, esa crueldad. Así mismo pasa con el hijo. El hijo que se comporta mal con sus padres, en un futuro retorno, tendrá que pasar por esa situación con sus hijos y estos se van a comportar terriblemente mal con él. La persona que vive calumniando a los demás en una próxima vida será siempre calumniado y odiado por todos. Nosotros tenemos que ver que si a uno debe de ser una persona de calidad, nosotros debemos de olvidarnos del insulto, de ya no estar cayendo en situaciones de pelea, de conflictos, de malos entendidos. Uno tiene que tener un diálogo claro, preciso, en el tiempo y en el espacio idóneo para que todo vaya fluyendo como debe de ser, a la par de esos anhelos espirituales. Entonces, pues la persona que hace mal uso de su cuerpo, gastándolo en borracheras, vicios, derroches de placeres, vendrá con un cuerpo que no le servirá para nada. Entonces, pues enfermo desde que nazca hasta que muera. Imagínense ustedes, de eso hay que cuidar nuestro cuerpo. Por eso hay una máxima que dice: haz buenas obras y pagarás tus deudas. Puede ser que haya muchos sabiondos y religiosos de pueblo que critiquen lo que hoy aquí pues estamos compartiendo, pero esto es una realidad. Es algo que si uno pone atención, pues lo va a corroborar de forma directa. No va a estar en esto en un libro, ni le platicaron, ni le dijeron, sino que uno lo va a ver de forma directa en la vida, en la convivencia diaria, y pues ahí, ante esos hechos, hay que rendirse. Por lo tanto, nosotros invitamos a que si nosotros no cambiamos, cambiamos, pues el mundo va a cambiar, va a ser diferente. Pero si uno no cambia hacia afuera, el mundo no puede cambiar hacia uno. Es decir, uno tiene que cambiar. No espere a que las cosas cambien, que su entorno esté a su favor. Uno tiene que empezar a generar circunstancias, situaciones que le beneficien, ¿sí? Porque nadie puede venir a la tierra a disfrutar de lo que con anterioridad no ha sembrado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si uno hace buenas acciones, será recompensado. Si uno hace malas acciones, eso tendrá una consecuencia y tendremos sí o sí que pagar. Por eso es importante que nosotros no nos olvidemos de eso, ya que sería absurdo o inaudito pensar que un asesino, un ladrón, un perezoso, un calumniador, un homosexual o un perverso vinieran en un nuevo retorno, en un nuevo cuerpo físico, a disfrutar de paz, de tranquilidad, de riquezas, de salud, de buenas amistades, si en otra vida no ha sembrado buenos modales y no ha sido una persona útil y ejemplar. Siembra hoy y cosecharás mañana. No siembres hoy y no sufrirás necesidades en el mañana. Esto es importante y bueno, pues en grandes rasgos este sería o es el tema que queríamos también pues agregar el día de hoy, tema titulado La Vida, para que de esta forma también vayamos teniendo esta enseñanza y poder pues analizar lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida, si realmente la estamos apoyando, la estamos mal utilizando, porque vida es una, es la única y es prestada. Esta vida es prestada, entonces no la desperdiciemos, tratemos de hacerlo lo mejor posible de lo que uno esté haciendo, aprovechando en todos los sentidos, para que así la vida que se nos ha otorgado nos rinda, nos sirva para ir pues conociéndonos a nosotros mismos por un lado, pero también de esa forma ayudarnos a el despertar de la conciencia. Por mi parte es todo, vamos a dejar hasta aquí. Se despide tu amigo y servidor Octavio Laribarra y continuaremos más adelante con otro tema interesante aquí en este espacio de tu programa Inquietud. Que pasen muy buenas tardes, Hasta pronto.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Una tecnología aplicada a la conexión cerebro-médula espinal permitió a un mono con una lesión medular unilateral volver a caminar. El dispositivo logra curar la lesión al transmitir el patrón de movimiento de forma inalámbrica desde el cerebro hasta la zona de la médula afectada. Como consecuencia, se restablece la comunicación y es posible la recuperación de la marcha. Esta es la primera vez que la neurotecnología restaura la locomoción en primates, resalta Gregory Corney, líder del trabajo, quien agrega.
La interfaz cerebro-médula-espinal utiliza una matriz de electrodos del tamaño de una píldora implantado en el cerebro para grabar señales de la corteza motora. Un neurosensor inalámbrico envía las señales recogidas por el chip cerebral a un ordenador que las decodifica y envía de forma inalámbrica de nuevo a un estimulador implantado en la médula en la zona lumbar de la columna vertebral.
Es decir, el sistema neuroprostético decodifica la actividad de la corteza motora y después transmite esta información a un sistema de electrodos situados en la superficie de la médula espinal por debajo de la lesión. La estimulación eléctrica de unos pocos voltios aplicadas en lugares precisos en la médula espinal modula redes de neuronas que pueden activar los músculos específicos en las piernas que producen el movimiento. La interfaz también debería funcionar en lesiones más graves, aunque probablemente con la ayuda de agentes farmacológicos, concluye el experto. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Yasney Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.